the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Nueve y diez minutos de la mañana, 13 los grados que tenemos en Bilbao, en un día que al menos en esta primera mitad luce bastante agradable. Ya saben que bueno, pues después llegará el cambio, después de unos días que hemos disfrutado con un tono primaveral o incluso más, porque vaya temperaturas las que hemos tenido en los últimos días. También temperatura elevada en lo que se refiere a la política, y será uno de los temas que tocaremos en nuestro tiempo de tertulia de aquí a las 10 de la mañana. Hoy con Aide Baranda, ¿qué tal?
Bueno, Meñat.
Tenemos muchos temas, así que
perfecto.
Vamos a ver si los desgranamos. También con Xavier Ayerdi, ¿qué tal, Xavier?
Bueno, muy bien.
Y nos acompaña desde el otro lado del teléfono, miren, Josune Aristondo, ¿qué tal?
Egunon, muy bien, muy bien.
Vamos a empezar con lo visto ayer, porque tuvimos una suerte de repetición de lo que habíamos visto hace unas semanas con ese escudo social que no salía adelante en el Congreso. Había, es verdad, una novedad, que era que sí que salía adelante la revalorización de las pensiones, solo con los votos en contra de Vox, porque es prácticamente uno de los únicos temas que genera algo cercano al consenso en la política del Estado. Pero posteriormente, cuando se trataban esas medidas del llamado escudo social, el gobierno volvía a encontrarse con que no le salen las cuentas desde que Junts decidiera que al menos no iba a votar por defecto junto con el Ejecutivo. Por tanto, la pregunta vuelve a ser la misma, la tenemos cíclicamente. Después de esto, ¿hasta dónde puede el gobierno seguir estirando el chicle o hasta cuándo puede llegar sin convocar elecciones? Empezamos contigo, Xavier.
Ay, no tengo ni idea. Pero,
por alusiones, aunque sea.
Es que pienso que ese tipo de presentación del escudo social o de un conjunto de medidas y decretos, pues no es el apropiado. Si en un momento determinado lo que quieres es hacer colar un montón de temas, poniendo un tema estrella para luego poder meterte con el PP y acusarle de que es totalmente insolidario y tal, pues al final te das cuenta de que lo único que haces es desgastarte. Entonces, no entiendo la lógica, sinceramente, y si además algunas medidas te parecen urgentes, lo que no es normal es que hay cejas en el empeño, pim, pum, pim, pum. Entonces, a mí me parece que es un error. Yo trocearía, porque evidentemente cuando se han troceado han salido. Entonces sabes que unas medidas no las vas a sacar, sabes de antemano, sabes de alguna forma que estás haciendo una práctica ritual, que lo que quieres es que te aparezca Junts como un mal partido, pero el problema es que tú a Junts le necesitas. Entonces, no termino de entender esa obcecación, ¿no? No sé, probablemente habrá una estrategia. Al fondo sacarán algún tipo de ventaja. Yo no sé si sirve eso de imputarle al partido contrario de que en el fondo si no fuera por ellos las cosas saldrían. Entonces no tengo muy claro. A mí me parece que es un experto en sacar conejos de la chistera, pero no me parece que es la práctica más adecuada.
Yo la verdad que tampoco sé muy bien ni cuánto quieren subirlo, ni... Bueno, supongo que dependerá de si son las contributivas, no contributivas. Al final, bueno, es algo que sale todos los años. Cada vez que hay subida, da igual que sea de las pensiones, que sea del salario mínimo interprofesional, que siempre hay pues estos debates. A veces se centran en otras cuestiones, que hay que atender otro tipo de cuestiones. Creo que ayer salió también algo que si se... enfocaban en otros problemas como las víctimas de Adamuz o Gélida de Barcelona, o sea que al final siempre derivan en otras cuestiones, entonces pues habrá que ver, a ver si también es el colectivo en el que más hay que poner el foco de atención, si hay que ponerlo quizás en los jóvenes y el salario o el paro que hay. Entonces, bueno, como tampoco sé muy bien, ya te digo, los porcentajes, ni lo que quieren subir, cuánto, ni si es a efecto retroactivo o no, pues...
Pues vamos, Josune, ¿cómo lo ves?
Pues sí, la verdad es que no sé al Partido Socialista o al gobierno de España, qué le impide llevar todos estos temas a un pleno, pero presentándolas por separado. Pues en vez de hacer una ronda de votación o dos, como se hicieron esta vez, pues hacer todas, una por cada medida, ya se retrataría también cada partido, cada grupo parlamentario en cada una de las medidas, pero no sería el todo nada, el blanco negro, que parece que al gobierno, no sé, porque no sé yo tampoco, y me remito a lo que decía Xavier, no sé cuál es el empeño de hacerlo así, sabiendo de antemano que uno de los socios, que Just, bueno, no va a negociar. De hecho, el Partido Nacionalista Vasco sí negoció, intervino con alguna medida que protegiera, estoy hablando de los alquileres y de los impagos, de los vulnerables, etcétera, que intervino de manera que se desgajen los grandes propietarios de los pequeños propietarios de pisos que alquilan y tienen un beneficio con ello que a veces les hace falta para vivir y cuentan con eso como una mensualidad más, ¿verdad? Y en el hasta cuándo, pues tampoco sabemos, porque realmente el gobierno no sé qué hará ahora con esas medidas de escudo social. Claro, es un hombre además muy pomposo, muy importante, muy de no dejar a un lado. Pero por otra parte, también supongo que, claro, si el gobierno está pensando no voy a salir adelante con ninguna de mis medidas porque me las van a tirar todas, no tengo ningún juego en el Congreso porque Junts no es de fiar para mí, etcétera, si convoco elecciones, ¿qué es lo que va a venir? Y realmente eso también condiciona mucho a los socios y condiciona mucho la opinión pública también, ¿no? Porque, claro, quienes consideran ilegítimo a este gobierno van de la mano de quienes consideran que las autonomías son un gasto y sobra y el Estado no tiene que intervenir y no tiene que, tienen que minorarse los servicios públicos. Las personas que vienen aquí a trabajar y a tener una vida un poco mejor de la que tienen en esos lugares, de cuya responsabilidad también somos parte, esas personas tienen que marchar, no pueden estar, etcétera. Claro, ¿cuál es, qué es lo que nos espera con la alternativa, ¿no? ¿Realmente el Partido Popular solo es un juego para mostrar la inoperancia y la ilegitimidad, según ellos, de este gobierno, para cuando se pongan ellos hacerlo bien, como dicen ellos, o realmente, como necesitan, a tenor de todas las encuestas y de las realidades que estamos viendo en las autonomías, como necesitan de Vox, y Vox está creciendo, y además no le importa hacerle tres feos al día al Partido Popular, como estamos viendo, con una reunión que no se acaba de hacer una vez porque no se les avisa, otra vez porque hay un texto. Está jugando con ellos. Claro, la alternativa no da para muchos, para muchas alegrías.
Y en este sentido, es también interesante, ¿no?, analizar la postura de Vox, en tanto que, en el que suele ser el gran consenso, que son las pensiones, porque son, pues no nos engañemos, un tema muy sensible cuando uno se fija en la distribución demográfica de los votantes, votaron también en contra, ¿no? Es decir, que el no en este caso ya es frontal. Y también, hablando de esos nos frontales, Junts, por ejemplo, que se oponía también a que se topen los precios en situaciones de emergencia. Eso que ha pasado a raíz de Adamuz, pues para que no puedan subir, por ejemplo, los precios del transporte en un momento que hay una crisis como la que sucedió con el transporte ferroviario. Empezamos con el tema de las pensiones. ¿Qué lectura política se puede hacer de que incluso en eso que suele unir a todo el arco parlamentario, también Vox esté poniendo el no?
No, a ver, yo lo que pienso es que, digamos, el votante y los motivos que pueden tener los votantes de Vox a la hora de votar a Vox, pasa muy poco, y eso lo tienen detectado, por este tipo de medidas y por el contenido concreto de las medidas. En este momento Vox es un partido que está al alza, en un momento determinado dirá que está con todos los pensionistas españoles, por lo menos con los de casa, y seguirá creciendo. Pero en este momento yo creo que las motivaciones que hay detrás de estos votos obedecen a cuestiones de otro tipo, que son previas a la política. Es decir, hay una opción que está en alza, que es una especie de regeneración de España, que por fin tomamos las riendas, nosotros defendemos a los españoles, y automáticamente la gente está en esa onda. No va a entrar en el matiz, ni en los detalles, ni en qué es lo que significa cada una de las medidas. Eso lo tiene que explicar en este momento quien más necesidad tiene. ¿Quién tiene más necesidad? Pues al final más necesidad tiene el PSOE. Tiene el PSOE. El PSOE tiene la necesidad de sacar estas medidas, pero las saca a cuentagotas. Con lo cual, para mí es un error de estrategia. Pueden seguir haciendo lo que quieran. Es más, pueden seguir reforzando vía indirecta a Vox, pero luego que no digan, ostras, nos hemos pasado de frenada, porque es lo que están haciendo, ¿no? Al final yo quiero debilitar un poquito al PP y para eso le doy carnaza a Vox. Vox se pone en una posición tranquila y dice, no, quemaros vosotros en este caldo lento, ¿no? Entonces, bueno, pues allá. Y seguiremos así, ¿eh? Seguiremos así. De la misma forma que estoy convencido que gran parte de las medidas o contramedidas o negativas que plantea Junts tienen, en mi opinión, muy poco que ver con el contenido. Tienen que ver con que tú a mí te comprometiste a hacer unas cosas y no me las has hecho todas. El día en que me traigas a Puigdemont a Barcelona, pues empezaremos a hablar. Y entonces, siempre que le pueda poner las cosas difíciles, siempre que le pueda decir, no, mira, a mí me vienes cumpliendo lo pactado o no hay nada que hacer. Entonces, hay algunos que se están permitiendo ese juego en el alambre y otros pues están padeciendo las consecuencias de estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues allá. Esto de alguna forma tiene que romperse. ¿Cómo se romperá? Pues desde todo a saber, mañana se puede sacar otra vez una medida y dice, no, ahora lo que voy a hacer es reclasificarlo, no sé qué. No, ahora voy a poner en marcha otra vez la ILP de la inmigración, porque lo hará al final. Un efecto colateral de las medidas que está adoptando Sánchez, o sea, tiene dos efectos colaterales. Una es reforzar mucho a Vox y, por otro lado, debilitar a todo lo que tiene a la izquierda. Porque propuestas que le ha planteado todo el mundo de Sumar, todo el mundo de sus apoyos hace un año, hace dos años, que pues, se tenían que haber tomado en ese momento, las retrasa, y a última hora las saca como si fuera una, y a última hora a ver si saco esta balsa y no nos ahogamos. Y al final ha debilitado también a la izquierda, porque la izquierda se ha quedado, digamos, sin campo de juego. Con lo cual, pues ni vas a recuperar Sumar, ni vas a recuperar una unión de la izquierda a tu izquierda. Y llegado el caso, llegarán las elecciones y dirás, ¿y ahora quién me apoya? Pues no te apoya nadie porque los has matado previamente a todos.
Claro, es que, bueno, sí. Miren, yo soy una. Nada, que a ver, hay que hacer dos visiones. Por un lado, como comentaba antes Miren Josune, el escudo social, que tiene un nombre así bastante fuerte y demás, son un conjunto de medidas. Entonces, si hay que acatarlas todas a la vez o una por una, que es lo que parece que ha pasado, que querían proteger los desahucios de las familias más vulnerables, y con esto PP, Junts, Vox y no sé alguno más, han dicho que no porque son ocupaciones. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, el electorado de cada partido político. Pues sabemos que el PSOE tiene un electorado más mayor, todo lo contrario al que tiene Vox en estos momentos. Entonces ahí también hay que poner el foco de atención. ¿Le interesa esto a Vox? No. Una mirada de cara a las elecciones, es una mirada en conjunto de cada una de las medidas sociales. Hay que hacerlas una a una, tienen que ir en pack. Esto se iría alargando en el tiempo si es de una en una. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer varias miradas respecto a esta cuestión.
Miren,
yo bueno, yo no sé, yo no tengo idea de los detalles de la presentación de iniciativas y de su debate en el Congreso o en un Parlamento, pero supongo yo que varias medidas que permitan varias votaciones se pueden llevar a un mismo a una misma sesión en el Congreso. Y si no puede ser así, pues será malo. Yo creo que sí, porque de hecho lo que iba en un bloque, en una primera comparecencia en el Congreso, en un primer pleno, ahora han sido en dos bloques. Bueno, en fin, yo creo que en el fondo está en cuestión el equilibrio entre o está en un alambre. Por una parte, yo quiero mantener o conseguir el poder como instrumento para procurar el bienestar, el mejor bienestar, el mayor bienestar de la ciudadanía, y eso es educación, y es sanidad, y es vivienda, etcétera. Lo quiero para eso y estoy convencida de que lo voy a hacer mejor. Esa es una forma de abordar la política democrática. Y la otra es, bueno, yo quiero estar en el poder porque soy mejor. Y en ese debate yo creo que las fuerzas políticas mayoritarias en España, que son PP y PSOE, las que lo han sido, están perdiendo fuelle, porque han jugado ahí a lo segundo más que a lo primero, y les ha venido bien, o lo estamos viendo ahora, pero aunque yo tampoco creo en la simetría de todo esto, porque hay quien provoca y quien trata de evitarlo, y luego él sigue provocando y empieza ya, bueno, pues te respondo, y seguimos así haciendo bloques, pero ahí quien pierde, yo creo que fundamentalmente es la ciudadanía, es el debate político, es, bueno, es un poco el centro, que es donde está toda la ciudadanía, porque al final estamos viendo cosas absolutamente esperpénticas en el Congreso de los Diputados, en las declaraciones políticas, por no hablar de insultos y por no hablar de cosas que hasta nos asustan. Yo desde casa estoy con el pie en alto, por razones médicas, pero yo veo mucho brazo en alto estos días, que además estoy viendo la tele, ¿no? Y eso me preocupa, y yo creo que nos preocupa mucho a todos. Pero, en fin, esa política de bloques, cuando tú la inicias, crees que te va a mejorar a ti, y va a empeorar al contrario, y resulta que lo que estamos viendo es que está empeorando a todos menos a la extrema derecha, que es la que va subiendo y subiendo, porque tampoco lo que podríamos llamar la extrema izquierda va mejorando. Va mejorando solo la extrema derecha, que habla, les habla en sus mítines a los jóvenes diciendo, claro, vosotros estáis aquí en precario, no tenéis piso, y la gente mayor está bueno, con pensiones, con rebajas en todo, con ayudas por todos los lados, porque como son más, les ayuda el Estado. En fin, todo ese batiburrillo, los emigrantes nos quitan el trabajo. Bueno, todas esas monsergas que parecen del siglo pasado están ahí campando a sus anchas, y Vox mejorando sin mojarse, haciendo que con lo de ayer, por ejemplo, la bronca esté otra vez entre el PP y el PSOE, y Vox engordando, y seguirá engordando, porque no se moja en sus mítines internos, les hablará a quienes cree que tiene el foco positivo para ellos, y así sigue la bola, y cada vez, por una parte, más necesita el PP de Vox que al revés, pero como Vox lo que quiere ser esa alternativa del Partido Popular, no se lo va a poner fácil ni en Extremadura, ni en Aragón, ni en ningún sitio, ¿no? Y bueno, pues las estrategias luego te dan la vuelta y se vuelven contra ti muchas veces.
Vamos enseguida con una pausa. Antes vemos lo que nos decían los oyentes a este respecto. Nos dicen que está claro que utilizar el BOE como elemento de propaganda electoral, Sánchez durante mucho tiempo ha llegado a acuerdos, ha firmado incluso y luego no ha cumplido. Es su debe. También otro apunta, la subida de las pensiones las vota a favor todos los partidos por la cuenta que les trae. Ahora, si eso lo mezclas con el debate de tortilla con cebolla o sin cebolla, pues... Y también otro que nos dice que no le extraña que el discurso contra la partitocracia esté triunfando en España. Toman a la gente por imbéciles. El PSOE dice, da pena. Son las 9:30 de la mañana. Tenemos 13 grados en Bilbao. Hacemos una pausa y volvemos. Y hablamos además de uno que dicen que quiere volver.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Loyu celebra el campeonato de pucheras de Euskal Herria el 28 de febrero en el frontón Zabaloetxe. Alubia roja, negra o pinta, con todos los ingredientes para disfrutar de un sábado de campeonato. Más de 50 premios y la mejor música. Jazz Elei y Lucky Luke. Euskal Herriko Puchera Lehiaketa. Loyu.eus.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte 94-671-0277.
Este sábado, Ana Rujas llega al Teatro Baracaldo con La Otra Bestia. La actriz de Cardo y La Mesías presenta un espectáculo que mezcla teatro y cine en directo. Un dispositivo escénico que permite ver a los actores en el escenario mientras proyecta su interpretación en primer plano en una gran pantalla. La Otra Bestia, este sábado en el Teatro Baracaldo.
Guasen.
Guasen.
En Euskadi, vamos a más.
Más industria, mejor industria, menos emisiones.
Vamos al empleo al que aspiran nuestras hijas e hijos.
Y vamos subiendo de nivel.
¡Guasen!
Plan de Industria Euskadi 2030.
Industria Next Level.
Gobierno Vasco.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
9:32 de la mañana, por cierto, que estábamos pendientes esta mañana de la situación en Muskiz, ya saben, bueno, pues ese problema en un tanque de gasolina de Petronor que ha generado un escape y ha hecho que en las últimas horas los niveles de benceno en el aire estuvieran por encima de lo que se considera pues que es recomendable. Por tanto, bueno, pues a pesar de que el gobierno vasco ha informado en esa actualización de datos de las 9 de la mañana que han bajado esos niveles de benceno, se mantienen las medidas preventivas y el ayuntamiento, como ya había hecho en el día de ayer, pues está recomendando no acudir a los centros escolares y de mayores y tampoco recomiendan trabajar en exteriores. Hay además el domingo convocado una protesta ciudadana para mostrar el enfado por lo ocurrido, por ese escape de un tanque de gasolina en la refinería de Petronor. 9:33 de la mañana, decía yo que íbamos a volver hablando de uno que parece que quiere volver, y es que ayer, mientras todo esto que hemos estado tocando se debatía en la Cámara, en los pasillos apareció el fantasma del rey emérito, porque había empezado el Partido Popular diciendo que todo esto del 23F era, pues eso, un nuevo golpe de efecto de Sánchez, una cortina de humo, pero oye, ya una vez estaba la cortina liberada, pues parece que son ellos los que lo quieren utilizar y dicen que estos documentos clasificados lo que demuestran es la importancia del emérito para mantener la democracia, que esto ya en cuanto a discurso de fondo daría para hablar largo y tendido, y que por tanto pues que debería volver, si así lo desea. Claro que hay una trampa, que es que no se marchó por nada que tuviera que ver con lo que se haya dicho durante años sobre su bueno pues posible responsabilidad en que se haya salido el punto del 23F, ¿no?
Exactamente, bueno, con esta desclasificación de papeles que hay que ver si cuentan o no algo nuevo, de momento no sé si...
Parece que no,
eso es, que no cuentan nada nuevo, entonces, pues bueno, yo creo que no sé si es una especie de nebulosa frente a lo que estábamos hablando antes del escudo social, pero bueno, sí que, por ejemplo, en X, Feijóo bueno, pues llama a la vuelta del rey emérito, ¿no? Con todo esto, para que cuente lo que hizo, lo que no hizo. Entonces, pues, ¿qué pasará? No sé, yo creo que no va a volver, que precisamente lo que comentabas, Beñat, que no se fue precisamente por este tema, sino por otros muchos. Creo que esto tampoco ni le va a beneficiar ni le va a perjudicar. O sea, creo que va a ser cosa de 2 días que se hable de esto y que no se va a alargar mucho más en el tiempo, porque yo creo que estos papeles, estos documentos no aportan nada nuevo. Simplemente es eso, ha sido una nebulosa frente a otro tipo de datos, de información, no sé si respecto a lo que comentábamos antes, como decía, o simplemente porque ha sido el aniversario y ya está.
Me da lo mismo, pero sí me parece que por lo que se le está viendo en la patita a los papeles desclasificados, es que estaba bastante mejor pensado y dirigido a, digamos, a un blanqueamiento del rey que a una aclaración de qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, parece que en principio no hay nada nuevo y encima lo que hay es una ratificación de que el rey nos salvó la democracia. Entonces eso me lleva a pensar que en su momento ya hubo sobre los años 79-80 y aparece aquí además, ¿no? Aparece aquí la posición armada y los papeles de que básicamente controlaban todo cómo había sido el proceso y lo que se pretendía era una legitimación del rey en ese momento, porque bueno, pues en aquel momento había todavía bastante discusión sobre la monarquía y su papel y tal, pues me parece que si en aquel momento se le legitimó, ahora se le quiere relegitimar y de alguna forma también se ha lanzado este mensaje de que pobre hombre, mira que está allí con los méritos que hizo, se merece una vuelta, ¿no? Bueno, pues que lo vea, si considera que es oportuno, que venga, si considera que quiere tocar las narices a su hijo y a su nuera, pues también que lo haga, si quiere venir y quiere dedicarse simplemente, pues yo que sé, a recuperar la tela que no ha pagado, pues que lo haga, que haga lo que quiera, ¿no? Pero sí parece que gran parte de los papeles desclasificados son un nuevo intento de legitimación del rey y presentarlo como el hombre que nos salvó, gracias al cual tenemos esta democracia que tenemos, y que entonces es injusto que esté en un momento determinado, ¿no? Porque claro, el rey lo está presentando como es un pobre hombre que no tiene ingresos, está abandonado, su hijo no le quiere, oye, pues que resuelvan los problemas familiares. Esto te juntas una noche vieja y destrozas lo que quedaba y ya está.
Pero estamos en febrero, ¿sabía?
No, pero lo mismo que haga la semana de Pascua, que se junten, que se machaquen entre ellos, porque estas cosas familiares pueden terminar luego peor, ¿no? Y cuando intentas arreglarlo, mejor dejarlo como está, pero bueno, que hagan lo que quiera, con tal de que no venga a molestar.
Pues sí, lo que ocurre es que a veces las cortinas de humo como esta, porque esta es de verdad una cortina que además no es de humo, es una cortina de tela gruesa, ¿no? Claro, ¿qué pretende el Partido Popular, además de tapar los problemas que ahora tiene, no sé, en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Porque claro, si el rey emérito, nunca se ha arrepentido ni ha mostrado su deseo de hacer las paces con la Fiscalía. Con la Fiscalía no, con lo fiscal, porque con la Fiscalía no tiene nada porque está a salvo de todo, porque es irresponsable, como solía decir Iñaki Anasagasti, ¿verdad? Pero claro, si vuelve para quedarse, tendrá que establecer, tendrá que traer los dineros, la sede fiscal la tendrá que poner en Madrid o donde vaya a vivir, y además él quiere, lo ha demostrado, lo ha mostrado muchísimas veces, él quiere ver la Zarzuela. Y eso, bueno, pues el hijo, que también es rey, y no quiere sombras ni para él ni para su hija, ve que eso le debilita, porque el que tuvo retuvo y Juan Carlos I seguirá siendo el de siempre y quiere venir pues como el campeón, como el tricampeador, y claro, no sé entonces el Partido Popular lo que pretende. Pero en todo caso, quitándonos las cortinas, yo querría conocer, y porque estamos hablando de políticos, no estamos hablando, aunque parece que estemos hablando de cosas de cachondeo, ¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular para lo que él llama todo el territorio nacional? Ese marco que ha presentado en 10 puntos en la semana pasada o esta semana, ¿en qué consiste? Yo lo que quiero es que nos lo explique, porque al final, si va de territorio nacional lo que ahora presentaba para Extremadura, nos va a afectar a todos, y yo creo que tenemos derecho a saberlo. ¿Cuáles son los posibles acuerdos con vos? ¿Cómo va esa negociación? Tendremos derecho a saberlo. Y al Partido Socialista le querría preguntar qué va a hacer con esas medidas que ayer cayeron y que son importantes para mucha gente, para todos nosotros, y que para él también son importantes. ¿Cómo se las va a arreglar para sacarlas adelante? ¿O qué va a hacer con el Estatuto Vasco, que ya tiene más años que la Ría de Bilbao y todavía está sin cumplirse, y además parece que hay problemas siempre? Unas veces son técnicos, otras son políticos, pero ahí estamos con el primer estatuto del Estado, el primero que se presentó al Congreso de los Diputados para su debate. Por eso el Lehendakari se sienta, cuando hay una reunión de comunidades autónomas, en primer lugar a la derecha, creo, o en primer lugar, desde luego, de los representantes del Gobierno español. Pero ¿qué va a hacer para que ese estatuto lleguemos a medidas que faltan igual a cero, porque está cumplido? Eso es lo que yo creo que debemos empezar ya a reclamar, dejándonos de detalles, porque son los detalles, estos detalles, estas cortinas de humo, las que nos quieren provocar, con esas cortinas de humo nos quieren provocar media ceguera a todos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y vamos a ir a las medidas políticas que realmente nos incumben, y a pedir y a reclamar, a solicitar, a lo que sea, para que se lleven adelante, si son las que nos interesan, y si no, que nos digan cuáles.
Con eso del enfoque de pues Juan Carlos como prácticamente un pobre jubilado, me quedaba con una pieza hoy en el Confidencial de Josep Martí Blanch, que decía que para los ciudadanos, más que reconciliación, es hablar de un gesto de humanidad colectiva, ¿no? Me parecía muy benévolo, ¿no?, para el acercamiento. Oye, a Juan Carlos de Borbón, ¿no?
Debería. No tiene ni pensión, tiene el pobre, y está ahí el Partido Popular oponiéndose a la subida de las pensiones.
No creo
y
que
a
la
necesite. Las medidas de la electricidad, no va a poder tener electricidad.
Sí, igual tiene, ya sabes, igual tiene una situación de pobreza energética, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, esto se le puede resolver fácil, que venga, hacemos un crowdfunding y ponemos cada uno, y como dijo Lola Flores, si me queréis poner una peseta, ¿no? Una peseta a cada uno de los españoles, para pagar lo mío, pues también
para,
a este
para
voy
a... pagar la deuda que me he hecho.
Sí, sí. Y entonces, yo sí creo que hay un acuerdo tácito tanto entre el PSOE como con el PP para preparar la vuelta de alguna forma, pues como volvía Julio César cuando, ¿no?, de las batallas, y le hacían un gran recibimiento en Roma, pues que haga lo que quiera, pero que deje de marear la perdiz. Porque
que
luego,
deje de molestar.
Sí, y además lo único que les preocupa a los que son partidarios de que vuelva, pero a su vez también son partidarios de su hijo, tienen un problema, y es que este, si va a venir, va a venir a enredar. Va a venir a enredar, va a tener muchos conflictos, y además en su famoso libro, al parecer, le molestaba muchísimo el término rey emérito, ¿no? Y entonces quería que le denominaran rey padre. ¿Eh?
Pues bueno, de la democracia.
Pues, ¿eh?
Rey padre de la democracia.
Sí, sí. Pues, pues que haga lo que quiera, pero que no nos dejen de marear. Ay, y si todo lo que se ha hecho, desde el libro este del Cercas hasta luego la serie y luego claro. Tal. Porque claro, en su momento esta gente se quería cargar, todo esto se quería encargar al Suárez, porque Suárez, pues dentro de lo que cabe, salió respondón primero frente al movimiento y luego tuvo sus bastantes, yo me acuerdo de aquella época, además tuve la suerte de que tuve un curso doctoral extraordinario de un profesor de la época que era también extraordinario, que era Rafael Vella, probablemente uno de los mejores profesores o el mejor profesor que tenía en mi vida, y di un curso de doctorado sobre el ascenso de Felipe, el triunfo de Felipe y lo vinculado que estaba eso con la posición de Suárez de oponerse o de no ser muy proatlantista ni querer entrar en la OTAN, ¿no? Y que eso fue pues lo que le fueron removiendo la silla y le al final se lo calzaron, ¿no?
Porque Felipe no, de Juan Carlos.
Sí, pero también el triunfo, a raíz de eso que estaba en la pomada Felipe, porque lo que querían era removerle al Suárez, y es aquella famosa escena de que van a Vaqueira Beret a decir que hay que calzarse a este y sí, que hay que poner un...
Felipe González.
Sí, Felipe González. Felipe González, que estaba en la pomada e incluso al PNV se le planteó, me acuerdo, un gobierno de concentración.
Sí.
Marcos Vizcaya lo dijo eso hace muchísimos años, que le llamó Alfonso Guerra para montar un gobierno de concentración donde hubiera un militar al frente y luego representantes de todos los partidos en un gobierno, porque ahí les estaba generando mucho ruido el amigo Suárez, entre otras cosas porque se negaba a entrar en la OTAN. O sea que ahí hubo un movimiento gordo y dices, joder, pues dejar de tocar la nariz, sacar los papeles reales, contarlo y hacer lo que queráis. Pero lo paguéis vosotros, que no te vamos a pagar la excursión.
De momento podríamos decir que los ganadores de la semana son, por un lado, el rey Juan Carlos y, por otro, Javier Cercas, ¿no? Que seguramente estará colocando ejemplares. Además, el ayer preguntado, le preguntaron antes y después, le preguntaron por la decisión de desclasificar y por lo desclasificado, y decía ayer, bueno, que no le gusta el autobombo, pero que está todo en anatomía de un instante.
Es que ha sido él el encargado de seleccionar los documentos que esto... Porque a mí
le pidieron la bibliografía directamente, ¿no?
A mí había una hipótesis que me parecía interesante, o sea,
que quizá perversidad. Felipe González pillaba un poco.
No, yo pensaba que como le está tocando las narices Felipe González a Sánchez, que Sánchez iba a sacar algún documento donde le descalificaba definitivamente a Felipe González. Pero no ha sido así.
Tenemos mensajitos al respecto y luego lo que haremos será una pausa. Nos dicen, lo que debemos hacer es decir a la ciudadanía que la derecha únicamente desea lo bueno para el gran capital, que la extrema derecha quiere quitar las pensiones a los abuelos de los jóvenes que votan a la extrema derecha y bajar los salarios a ellos y a sus padres. Ese es el programa de la extrema derecha, nos dicen por aquí. También otro que dice que cuántas veces ha viajado el emérito a España el año pasado. No ha hecho y hace lo que quiere, mejor que se quede fuera. También nos dicen, oigo, que 5 millones de euros de beneficio obtuvieron los Alba de su finca junto al Parque de Doñana por el robo de agua. Tan, tan multimillonarios todos y tan, tan ladrones y tan dignos, incluido el rey. Robar al pueblo cuando tienen para vivir 100 vidas. Otro que nos apunta que hace años leyó en un cartel de una agrupación republicana que la manera más rápida de recuperar la república era nombrar sucesor a Froilán. Personaje Froilán quedaría, para, no sé si anatomía de muchos instantes.
Bueno, pudo haber sido,
Sí.
Que si lo de las mujeres no hubiera estado vetado, su madre...
Completamente. Si lo hubiese firmado rey Juan Carlos y no Felipe, sería
luego él. Claro.
Se ha esquivado. No voy a decir se ha esquivado una bala, pero es verdad que es una familia en la que ese tema tampoco es cuestión de sacarlo. Dicen que para ser una cortina de humo de Pedro Sánchez, como decíais muchos, dice, está dando muchísimo de sí. Tanto es así que ahora ya se está hablando de la futura vuelta del defraudador a España. Vaya, vaya con la cortina. Por otro lado... dicen la sede de en Bilbao se conocía la posibilidad del golpe con 2 semanas de antelación. O también nos dicen Mújica Herzog estaba metido hasta las trancas, se pasaba el día por los cuarteles hablando con las estrellas. Esto es lo que nos dicen, 10 minutos para que sean las 10 de la mañana, hacemos una pausa y enseguida volvemos y tocamos algún temita también de cercanía.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
¿Cómo ves las rebajas? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros, con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Clínica Dental Murguía, nueva apertura en Autonomía 2. Con 20 años de experiencia, amplia gama de tratamientos para la salud del paciente, implantes, ortodoncia invisible, diseño de sonrisa y con servicio de atención de urgencias durante el sábado. Clínica Dental Murguía, Autonomía 2, Bilbao, junto a la Plaza Zabalburu. Creando sonrisas saludables.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Domingo 1 de marzo, Charriki Asoka en su puerta. Más que una feria, un buen plan para disfrutar de la tradición con el concurso del chacinero mayor de Euskal Herria y el de chorizos y morcillas. Además de Euskal Dantzak, cuentacuentos, exhibición de border collie, degustación de asado de cerdo. Este domingo, Charriki Asoka. Sopuerta Kudalak, gombidechen zaitu.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Egunon Bizkaia.
Quedan apenas 7 minutitos para que sean las 10 de la mañana, para que cerremos esta semana. Pero antes quería traeros de las muchas cosas ayer, hubo mucha actividad en el Parlamento Vasco, pero os voy a hurtar una conversación que estabais teniendo antes de que abríamos los micrófonos. Os he escuchado hablar de Soledad y digo, pues vamos a hilarlo, porque ayer en el Parlamento Vasco se le pedía al Gobierno un programa específico contra la soledad no deseada y además se hacía hincapié en que sea en todas las etapas de la vida, ¿no? Y digo esto porque hemos hablado muchas veces, es verdad, por ejemplo, de soledad no deseada en la tercera edad, una problemática que quizá asociábamos a ese momento, pero estamos viendo que en estas sociedades hiperconectadas parece que paradójicamente crece la soledad, ¿no?
Sí, la tendencia es eso. De hecho, justo nos estábamos comentando antes Saber y yo sobre los últimos datos que ha lanzado INJUVE sobre 2025. INJUVE es el Instituto de la Juventud, y el 31,1% de los jóvenes entre 15 y 30 años han experimentado soledad. Y lo peor es que la brecha se agrava muchísimo entre hombres y mujeres, uh-huh. Habiendo una diferencia de 10 puntos porcentuales, 26 de los hombres frente al 36% de los hombres, de las mujeres, perdón. Y yo creo que esto en una sociedad hiperconectada, en bueno, y que es un momento vital en el que algunos siguen escolarizados, otros están empezando la universidad, otros nuevos trabajos, que se supone que estás constantemente con estrechando relaciones sociales, parece que esto es lo contrario. Siempre lo hemos asociado, comentabas antes, a personas de la tercera edad, mayores de 65 años, que bueno, pues por consecuencias de la vida, pues empiezas, o sea, terminas el trabajo, te jubilas, el duelo muchas veces de la viudedad, ¿no? De perder relaciones cercanas, también la incapacidad física, que muchas veces hace que te tengas que quedar en casa, pues bueno, parece que está pasando todo lo contrario, que es en esta etapa, en la juventud, donde parece que se está agravando. Entonces me parece muy acertado que se intente crear programas para combatir esto y programas específicos por cada grupo etario.
Pues sí, está adquiriendo mucha relevancia el tema de la soledad juvenil, ¿no? Y además el tema es que también es una franja de edad lo suficientemente amplia como para no saber si empiezas desde casi la preadolescencia en la pubertad, si una de estas soledades está relacionada con cuadros de pobreza que luego se van, digamos, agravando hacia una situación de aislamiento, si es una en la época adolescente, que suele ser edad de cambios de identidad y de redefinición de todas las relaciones familiares, de las redes de amigos, de los grupos de pares, de que está, y luego la tercera franja, y se suele comentar que es un poquitín la dificultad de la inserción en este momento pues laboral, incluso con estudios finalizados, la incapacidad de poder conseguir una emancipación ya para yo que sé, montar una estructura familiar y tal. Entonces, pues bueno, pues que hay diferentes comprensiones de la soledad juvenil, pero sí, los datos sí son preocupantes, ¿no? Que luego también habría que ver la consistencia de esos datos con síntomas realmente que sean, pues digamos, yo que sé, peligrosos, o que nos estén anunciando unos problemas que todavía muchas veces no los vemos, pero que están ahí latentes. Entonces, es un tema al que pues habrá que darle mucha importancia, por lo menos durante una época, porque también antes de ayer ha sacado el Estado un documento sobre el marco estratégico sobre la soledad, ¿no? Y entonces, pues bueno, habrá que ver cuánto hay aquí de chicha, cuánto hay de realmente de una estación pasajera, porque quizá soledades que podían ser de transición a un mundo, a una identidad adulta, a una edad adulta, pues antes no se daban porque el empleo era mucho más accesible, más fácil, era más sólido, el acceso a una vivienda no estaba tan problematizado. Pues sí, hay tema.
¿Mi niño suena?
Pues sí, yo poco que añadir a lo que dice el sociólogo, ¿no? No, lo estoy diciendo muy en serio. Yo he estado, fíjate, incluso tomando notas a lo que estaba diciendo Xavier, porque creo que es algo que preocupa. Pienso, efectivamente, es un intervalo igual muy grande y conviene desmenuzarlo. Pero claro, los que venimos de un mundo ya lejano, donde las familias eran mucho mayores, la relación en el vecindario era mayor, siempre encontrabas, o era más fácil encontrar alguien con quien congeniar cuando te sentías que nadie te entendía, que tenías problemas. Y claro, todo eso ha desaparecido. Vivimos en sociedades muy diferentes a aquella que conocimos, y seguramente hay síntomas que todavía no sabemos interpretar. Pero fíjate, ha citado Xavier como posibles, o como incluso se pueden añadir uno a otro, ¿verdad? Pobreza, problemas habituales en la adolescencia con los cambios o con los asentamientos mayores o menores de la identidad, etcétera, dificultad para la inserción laboral, para la inserción social, etcétera, dificultades para la emancipación. Bueno, todo eso seguramente está y a veces se consolida detrás del sentimiento de soledad, que es realmente triste, ¿verdad? Pues habrá que seguir trabajando para luego actuar.
Eso es, será un tema que seguramente aparecerá más veces en la tertulera, con el que queríamos cerrar en el día de hoy, que en el que hemos estado con Aide Baranda, con Xavier Ayerdi y con Miren Josune Aristondo. Es que ricasco.
Ay, ¿dónde viví?